Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
El que murió esperando. Es cierto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Son las 6 de la tarde en punto, y la lluvia no aparece. Acá en Santiago, por lo menos, incluso fíjense ustedes que estaba cerrado temprano a las 11, 12 de la... a las 11 y 12 del mediodía ya habían cerrado el paso fronterizo del Libertador para prevenir cualquier problema por anuncios eventuales de nieve en esa zona. Por ahora, naca la pirindaca, como dicen los cabros chicos, por lo menos en mis tiempos. Y estamos empezando el rompecabezas. Cristóbal Vercesio nos va a contar de las noticias de las 6 de la tarde, y luego entramos al área chica con los invitados de hoy.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Pedro, buenas tardes. Comenzamos en el Congreso. A esta hora se vota el proyecto de inteligencia económica que busca seguir la ruta del dinero, en una jornada donde el Ministerio de Seguridad se ha querellado en contra del brazo operativo del Tren de Aragua, que lavaba 75 mil millones de pesos. Recordemos que hay 17 formalizados en esta causa, y donde fue allanada durante esta jornada una sucursal del Banco Estado. El Ministerio de Hacienda se ha sincerado, ha admitido que no va a lograr un equilibrio fiscal durante esta administración. Se ha comprometido a un déficit estructural de un 1,5% del PIB. Esto al año 2030. Mientras, el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido sobre el proyecto de endeudamiento y ha pedido avanzar en medidas de financiamiento permanente. Respecto de lo que usted anunciaba al inicio del rompecabezas, 10 comunas de la región metropolitana bajo alerta temprana preventiva por el ingreso de este sistema frontal. Las primeras precipitaciones, según los pronósticos, deberían llegar de madrugada y serán acompañadas por bajas temperaturas. En Santiago se esperan 10 milímetros de agua. Y cerramos con estas reñidas y de infarto elecciones en la segunda vuelta en Perú, con más del 96% de las mesas escrutadas. El candidato de izquierda, Roberto Sánchez, aventaja hasta ahora por más de 35 mil votos a la carta de derecha, Keiko Fujimori. Seguimos en el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Con una cabeza, un famoso tango, lo van a tocar los peruanos en estos días, porque así de estrecho va a ser la llegada en las elecciones presidenciales. No sé qué importancia van a tener las objeciones que hay en muchas actas electorales por parte del servicio electoral oficial del gobierno. Son todos temas que van a estar permanentemente en la conversación, en la especulación y en la noticia, hasta 2 o 3 semanas más, cuando se sepa definitivamente quién es el próximo presidente del hermano país del Perú. Nosotros acá en Santiago hemos sufrido golpes duros con estos incendios que han afectado, por ejemplo, una casa en el barrio Yungay, en el sector de Agustinas, con Libertad. Por allí vivía el expresidente Boric. El fuego afectó a varias casonas, provocó un derrumbe, obligó a evacuar vecinos. Después hubo otro incendio en la Alameda frente al barrio Meix, en fin. Construcciones antiguas que están expuestas a esto, sobre todo por el hacinamiento. El comandante de bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, Gusto saludarlo. Buenas tardes, comandante.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Cuénteme, pues, que Giorgio, ¿cómo ha enfrentado Bomberos los problemas de hoy aquí en la región metropolitana y el problema que se presenta con estas casonas gigantescas, sobre todo en el sector poniente de Santiago, que es un sector de construcciones antiguas y por el hacinamiento pueden generar hechos como el de hoy?
Sí, bueno, efectivamente, nosotros fuimos despachados en la mañana temprano, cerca de las 7 de la mañana, al barrio Yungay, a un edificio, una edificación de 3 pisos, que también se subarrendaba en piezas de habitación, donde vivían más de 50 personas, en la cual está comprometida con un fuego importante. El trabajo de nosotros es muy complejo porque lo primero que nos preocupamos es evacuar y rescatar a estas personas que se encuentran en su interior. Y después vienen todos los otros riesgos, como tú bien señalas, casonas antiguas de 1920, donde hay estructuras que son de adobe, de material mixto, el cual entran con fuego, es dañada también con el trabajo que hacemos nosotros con el agua, por lo tanto se transforma en una situación bastante compleja. Esta misma estructura colapsó completamente, con una proyección de 10 metros, que también parte de los escombros cayeron en las casas que estaban al frente de este incendio. También quedaron algunas familias atrapadas de alguna forma, la cual nosotros tuvimos que rescatarlas también de este derrumbe. Y eso ha significado también que tuvimos que atender preliminarmente a 3 víctimas que sufrieron esta emergencia, 2 de ellos por quemadura y que saltaron también de altura para poder arrancar de esta suma de emergencia, donde estaban comprometidas también sus vidas, por lo tanto pudieron salir y fue rescatada después por nosotros. Y también tuvimos una otra persona que también rescatamos al frente de esta emergencia. Estas emergencias son una tercera alarma de incendio donde asisten 18 compañías del Cuerpo Bombero de Santiago y además con algunos apoyos regionales. Alrededor de 200 bomberos trabajamos hasta aproximadamente las 2 de la tarde para poder controlar esta emergencia. Y paralelamente a esa emergencia nos tuvimos que trasladar al barrio Meix, específicamente a Chacabuco y la Alameda de Bernardo O'Higgins, donde había una emergencia en un mall chino, digamos, en un local comercial, el cual afectaba y se propagó a 5 locales comerciales. Bombero ahí trabajó principalmente en la contención de esta emergencia y evitar que se propagara a locales comerciales continuos. Trabajamos muy eficientemente para poder contener esa emergencia. Yo hace pocos minutos me acabo de retirar desde ahí, ya con la emergencia controlada. También trabajaron 18 compañías del Cuerpo Bombero de Santiago y 4 compañías de otros cuerpos vecinos. No tuvimos mayores complicaciones porque pudimos ser precavidos y evacuamos también a todos los civiles que estaban trabajando en esos locales comerciales, así que ha sido una jornada extensa y vamos avanzando durante el día, digamos.
Perdón, para completar el panorama, Giorgio, comandante, entonces tuvimos el incendio del barrio Yungay, el otro en el barrio Meix y el tercero, que usted lo mencionó también, ¿dónde fue? Se me escapó a mí a lo mejor la información.
No, son solamente 2 emergencias en el barrio Yungay a primera hora y ahora pasada la 1 de la tarde en el barrio Meix, digamos.
Ya, hubo 2 en el barrio Yungay. Ahora se me aclara la situación. Oiga, ¿y qué se puede hacer para controlar la vivienda en estos edificios centenarios que viven con mucho riesgo? Permanentemente allí debe haber un riesgo brutal con tanta gente ocupando lugares estrechos para ser habitados con tecnología muy antigua, además, o sea, sin tecnología.
Exactamente, o sea, tenemos las dificultades de la estructura, tenemos el hacinamiento, claramente, y también tenemos temas antiguos eléctricos, donde principalmente ocurren estos accidentes que no son prevenidos y de alguna forma generan un tema de seguridad bastante importante que también, aparte de ponerse en riesgo las personas que habitan, también es un riesgo trabajar en estas emergencias por toda esta estructura que es bien debilitada, que sufrieron también acciones por terremotos antiguos, material antiguo, además, electricidad, que también son situaciones que nos ponen en riesgo, y todo eso lo ponemos a disposición de poder controlar este tipo de emergencia y poder de alguna forma, de alguna manera, salvar a nuestra gente y a nuestros vecinos, digamos.
Comandante, usted hablaba de 18 compañías de bomberos actuando. Una vez más, Bomberos responde de manera espléndida y aquí está el espíritu del voluntariado que me imagino usted tiene que destacarlo en esta conversación, porque es fantástico lo que hace Bomberos, la disposición que tiene para ir a salvar vidas en definitiva, si eso es lo que hace Bomberos.
Efectivamente, Pedro, o sea, nosotros estamos a disposición de nuestros vecinos, a disposición de nuestra gente, nos capacitamos a diario para poder cumplir de buena forma, salvar vidas y bienes, y es lo que hacemos a diario. No importa el horario, hoy día dedicamos un tiempo para poder trabajar por nuestra gente y nos vamos también tranquilos con el deber cumplido, digamos.
¿No hubo heridos entre los bomberos que actuaron en estos sucesos, en estos sitios de emergencia?
Sí, solamente tenemos algunos heridos de menor consideración, por lo tanto, fue una jornada en ese sentido tranquila, fuera de que en el primer incendio del barrio Yungay
estábamos con algún problema en la conexión con el comandante Tromben. Ojalá que podamos reponerlo, porque estamos en eso con Rodrigo Navarro trabajando. Parece que cambió de posición porque se escuchaba un poco raro en las últimas dos o tres palabras. A ver si podemos restablecer la conexión. Ahí estamos con los teléfonos funcionando. Vamos a aprovechar para hablar de nuestros auspiciadores. Ojalá que nos conteste el comandante Tromber. Y esto es muy importante, porque tiene que ver con el Día del Padre que se nos viene. Ya está disponible la nueva temporada invierno en Dockers.cl. Compra online hoy y descubre pantalones, chaquetas y todo el estilo y comodidad que te acompañan donde vayas. Dockers, always a fit. Dejamos los avisos para un instante más después de esta mención de Dockers. Usted me contaba, comandante Tromben, antes del corte, que en Yungay, en la acción de primera hora, algo pasó.
Sí, efectivamente tenemos personal vecino, porque nosotros tenemos un equipo especializado de investigación de incendio que hace diferentes entrevistas para poder ir administrando la emergencia, identificar el origen y las causas. Se hacen unas entrevistas preliminares y algunos de los vecinos nos informaban de que había una persona extraviada. Esta persona extraviada todavía no tenemos y estamos monitoreando para ver efectivamente si tenemos algún requerimiento del Ministerio Público o de la Fiscalía para poder activar nuestro grupo especializado USAR para estructuras colapsadas. Hasta el momento eso no ha sido activado, los tenemos nosotros en fase de activación prematura, digamos, para poder ver si es requerido, por si es que tenemos alguna denuncia para poder actuar, digamos. La única inquietud que tenemos de esta hipótesis que nos han entregado algunos vecinos.
O sea, una sola persona extraviada, no se conoce el sitio donde podría estar en este momento, obvio.
Exactamente.
Gracias, comandante, muy gentil por esta conversación con el rompecabezas después de este día tan intenso para bomberos. Los felicito una vez más.
A su disposición, Pedro, para lo que necesitan. Buenas tardes.
Buenas tardes. Complementemos el tema con la presencia del gobernador de Santiago, con Claudio Rego. ¿Cómo está, gobernador? Gusto saludarlo.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo a los auditores que nos escuchan en este momento en Radio Agricultura.
Claudio, hablábamos con el comandante de Bomberos de Santiago y él manifestaba su preocupación por la forma en que vive la gente dentro de estas casas centenarias en su construcción, con muchas precariedades, que evidentemente se ponen mucho más en riesgo los seres humanos cuando hay un incendio como los que hubo hoy por la mañana.
Mira, efectivamente, Pedro, bueno, lo primero es manifestar nuestra solidaridad con las familias afectadas, son 50 personas más los vecinos. También estuve con la hermana de la congregación, que era vecina de este lugar, que también tuvo afectación ahí en el colegio. Lamentablemente, tú hablabas de una persona desaparecida, pero sí, según la información que tengo yo, ya se confirmó la muerte de una mujer adulta, además de 4 personas lesionadas. Y yo que estuve ahí en la mañana, Pedro, te puedo decir de que efectivamente tanto las personas afectadas como los vecinos daban cuenta de que esta no era una realidad aislada, ¿eh? El tema del hacinamiento en Santiago en general y especialmente en el barrio Yungay es un tema que se sabe hace mucho tiempo, pero no es tan fácil intervenir, ¿eh? Estuve hablando largo rato con el alcalde Mario Desbordes y me decía, mira, que muchas veces la forma como logran intervenir este tipo de lugares y hacer clausuras y cosas por el estilo es cuando tienen denuncias en el tema eléctrico, ¿eh? Y ahí con la ayuda de la Superintendencia de Electricidad y Combustible intervienen en el lugar para ver los temas eléctricos, que es muy probable, no está confirmado, pero es muy probable que el origen de este incendio haya tenido que ver con un sistema eléctrico sobrecargado y sin las terminaciones correspondientes, ¿eh? Entonces es un tema estructural. Sin perjuicio de que falta todavía la investigación y la pericia de bomberos y la PDI, es muy probable que tenga que ver con eso. Y bueno, la cantidad de gente afectada en un solo inmueble, así lo testifica, diría yo. O
sea, estamos hablando, tú lo decías, 50 familias afectadas y
con 50 personas, Pedro. 50 personas, pero
50 personas. No, 50 personas, gente, o sea, afectadas con una persona fallecida ya certificada. Perdón, una duda. La mujer que fue encontrada fallecida, ¿sería la persona que estaba desaparecida o eso no está claro todavía?
Yo entiendo por la información preliminar que tengo que sí, Pedro, ¿eh? Pero bueno, esperemos obviamente la versión final de bombero. Yo estuve, mira, hablando con el comandante que ustedes estaban entrevistando por dos razones que son bien interesantes, Pedro. La primera es que aquí lo complejo no es el incendio, es el derrumbe y el tema de los escombros. O sea, paradójicamente es tan importante la calidad de la construcción que con el fuego se produce este derrumbe del segundo piso, que casi, que arrasó un auto que había por ahí también, a los vecinos que estaban viendo al frente, que significó que una de las personas se saltara al segundo piso, que es una de las personas lesionadas porque se derrumbó la casa. Y lo segundo, que para mí fue un motivo de satisfacción en medio de la tragedia, es que pude ver operando, Pedro, una escalera telescópica que le compró el gobierno de Santiago a Bomberos de Santiago, y ya viene otra escalera también de estas mecánicas para la compañía número 9, ahí, precisamente en el barrio Yungay, porque aunque no es tan grande, Pedro, no es tan alto, son dos o tres pisos, es tan peligroso.
Son verdaderos conventillos verticales, Claudio,
digámoslo claramente. Absolutamente, pero lo es tan peligroso por el tema de los derrumbes que la manera más segura para nuestros bomberos para intervenir es a través de estas escalas. ¿Ah? Entonces tú puedes tener el carro bomba bastante lejos del lugar y acercar a nuestros bomberos con sus respectivas mangueras, que es lo que yo vi operar hoy día en la mañana. Entonces, claro, no deja de ser satisfactorio también en medio de esta tragedia que las inversiones que hemos realizado como gobierno de Santiago se están demostrando útiles en el combate al incendio. Ahora, lo mejor para una ciudad no es combatir bien los incendios, es no tenerlos. Y para eso ahora, tenemos que hacer un trabajo de fiscalización mucho más grande.
Ahora, estamos con este barrio que es antiguo, por de pronto construcciones centenarias están expuestas a ser víctimas, entre comillas, a sufrir un incendio voraz. Cualquiera se transforma en un incendio voraz en pocos minutos, por una cuestión lógica. Pero hay otra cosa que a mí me preocupa mucho más que aquello, que es la cantidad de gente que vive en estos edificios. ¿Hay alguna forma de controlar, de decir, mira, aquí no pueden vivir 50 personas, sino que no, solamente 10, 12, y esto tienen que regularizarlo, porque si no nos veremos en la obligación de evacuar, de clausurar esta vivienda?
Mira, yo creo que la manera de hacerlo, que es lo que yo hablaba con el alcalde de Borde, es indirecta. Es a través de los sistemas eléctricos, es a través de los permisos. Lamentablemente no está regulado hoy día, Pedro, el tema del subarriendo y del número de personas por metro cuadrado. Entonces, ahí tenemos un vacío.
No existe norma para aplicar en ningún lugar.
Exactamente. Entonces, ahí tenemos un vacío. Claro, lo que me explicaba a mí el alcalde, que ellos lo que buscan es a través del tema eléctrico, que para tener tantas personas quiere decir que tienes mucha más artefacto eléctrico, haces conexiones eléctricas que no están de acuerdo a la norma, y por esa vía puedes entrar a fiscalizar y después clausurar. Pero solamente por el tema de del número de personas, no.
El hacinamiento no está normado.
Exactamente.
Así que hay trabajo duro, porque con los fríos que se están anunciando, por ejemplo, el uso de estufas eléctricas provoca recarga fácilmente en las corrientes de que transporta la electricidad y queda la escoba. ¿Para qué?
Bueno, precisamente, Pedro, la hipótesis más plausible, que es lo que hablábamos con los bomberos, era precisamente la sobrecarga del sistema eléctrico. O sea, imagínate, 50 personas viviendo en una sola casa. Imagínate, no es la cantidad de ampolletas, es la cantidad de microondas, es la cantidad de calefactores de las camas, de estufas eléctricas. Ahí está el problema. Entonces, yo creo que lamentablemente este tipo de tragedia nos hacen un llamado, o nos interpelan, a revisar la normativa y cómo fiscalizamos una realidad que es evidente. O sea, la inmigración que hemos tenido los últimos años, Pedro, en la medida además que hemos ido sacando gente en situación de calle, se va a algún lado. Se está yendo mucho a estos lugares hiper hacinados. Entonces, tenemos que hacernos cargo y tomar el toro por la asta, y ojalá hacer un trabajo preventivo en que nosotros vamos a convocar a varios alcaldes, que son los que tienen más situaciones como esta, para ver cómo podemos hacer una propuesta inclusive legislativa al respecto.
Gentil gobernador Claudio, un placer conversar contigo.
Un abrazo, Pedro, y a prepararse porque se nos viene lluvia mañana.
Sí, aquí le vamos a preguntar a la meteoróloga que debuta en el rompecabezas, y está debutando en TVN, Arlette Chacón, me dicen, ¿no? Arlette, compañera de trabajo ya en TVN, qué gusto escucharte y conocerte por lo menos a través de la línea. ¿Cómo estás?
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Sí, un gusto conocerte también por la línea. Ya tendremos tiempo para conocernos en persona.
Por supuesto. Arlette, cuéntame, el gobernador ha dicho recién, ha hecho un anuncio meteorológico, dice, la lluvia se nos viene mañana. ¿Está acertado este juicio o es un poco aventurado?
No, está acertado el gobernador. Mañana se nos vienen precipitaciones, se nos viene lluvia, eso sí, lluvia moderada. Hay que tener ojo porque esta lluvia empieza ya en la madrugada, más o menos, tipo 5 o 6 de la mañana, para la zona de Santiago y, bueno, también en la zona central de Chile, Valparaíso, y bueno, toda esta precipitación va a empezar desde la zona norte, desde la zona sur, más o menos de la región de Coquimbo, Ovalle, con Barbalá, por esos lados, hasta la región del Biobío, pero no solamente la región del Biobío va a tener precipitaciones en la mañana.
Y tú dices que en Santiago tendremos precipitaciones moderadas, se habla de 10 milímetros de agua caída, más o menos, lo que sería soportable, claro, por esta ciudad.
Exactamente, el rango es alrededor de 5 a 10 milímetros en Santiago. Recordar, eso sí, que Igual en Santiago a veces pasa que cae un poquito de gotas y todo se desconfigura, así que ojo con eso, hay que tenerlo presente, y obviamente todos los que salgan a trabajar mañana tempranito, que puedan utilizar sus botas de aguas, sus chaquetas, sus impermeables, sus paraguas, que son fundamentales, ¿cierto?, para estas condiciones que se nos vienen.
¿Por cuántas horas debería o podría llover en Santiago?
Mira, nosotros hemos visto dentro de los pronósticos que hasta las 4 de la tarde, más o menos, 4 o 5 por ahí, es donde ya terminaríamos nuestras precipitaciones.
¿Mucho frío? ¿Se anuncia, por ejemplo, para la jornada de mañana, que cuando se junta con la lluvia es bravo? ¿Mucho frío? No sé, los alrededores de Santiago, Cajón del Maipo, por ejemplo, que también es bravo.
Exacto, sí, mira, más o menos tenemos pronosticado una mínima de alrededor de 8 grados. Recuerden que la mínima siempre es como alrededor de las 7, 7 y media de la mañana, ¿cierto? Cajón del Maipo lo más probable es que tenga alrededor de 4 grados. Pero sí, van a ser una mañana helada, las temperaturas máximas no va a alcanzar más de 11 grados, así que ahí ojo con la ropita de estar por capas. Y recordar también que cuando termine todas estas precipitaciones, esta lluvia, ¿cierto?, se va a despejar, pero viene esa masa de aire helada que nos va a dejar temperaturas un poco más bajas.
O sea, tendremos un fin de semana seguramente muy, muy frío. ¿Ah? Ese es el pronóstico, aparentemente.
Sí, no, y aparte imagínate que ya viene otro sistema frontal que se avecina, pero ya más para la zona austral, y eso a nosotros nos va a ayudar un poco para que tengamos nubosidad, ¿cierto? Entonces no va a estar tan despejado y eso va a poder templar un poco las condiciones donde nos sentamos tanto frío.
Arlet, muchas gracias por el informe del tiempo. Para mañana entonces podemos decir a la gente que se prepare, sobre todo para aquellos que salen temprano en la mañana de la casa, que a eso de las 5 o 6 de la mañana es probable que ya comience a llover, hasta las 4 de la tarde más o menos.
Exactamente.
Perfecto. Saludos, afectos.
Igualmente, Pedro.
Gracias, Arlet.
Que tengan una linda jornada. Adiós.
Adiós. Ahí tenemos el panorama de la lluvia. Quiero contarles que ya está disponible la nueva temporada invierno en doques.cl. Compra hoy online y descubre pantalones, chaquetas y todo el estilo y comodidad que te acompañan donde vayas. Dockers, always a fit. Regístrate en Rojavet con el código rompecabezas y recibe 50 giros gratis. Vive el Mundial en Rojavet, donde juegas de local. Descubre Hausmann, el auténtico café italiano de alta calidad, con un perfil único, con aroma intenso y toda la pasión, toda la emoción que viene en una taza. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demas LED es iluminación LED con respaldo y confianza. Estamos en internet. Tú tienes que comprar fácilmente en demasled.cl o visitar el showroom de Avenida Mata 227, donde te vas a encontrar con los mejores productos con la alta tecnología de hoy en Demas LED. Demas LED, especialistas en iluminación. Se nos ha pasado volando la primera media hora de programa, son las 6 de la tarde con 28 minutos. Nos preparamos luego para escuchar a Pancho Sagredo, el Mundial con cuenta regresiva. Chile le ganó a un equipo que compite en el Mundial, a la poderosísima, ultra conocida selección del Congo. Gran triunfo chileno. Seguimos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en clubdetirolareina.com.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estoy conversando aquí con un gran chef de cocina chilena, con don Zacarías Alarcón, el dueño del Zacarías, que es pura historia de cocina chilena. Qué gusto de tenerlo aquí en el estudio del rompecabezas, Zacarías.
Muy grato y muchas gracias por invitarme, don Pedro, a su radio Agricultora. Además, quiero mandarle un abrazo gigante a todos los señores auditores de esta gran radio Agricultura y todos los señores que lo están oyendo hoy día, su amigo auditor en los autos que andan paseando. Y junto a un gran conductor.
Dejémoslo hasta ahí nomás, ya, dejémoslo hasta ahí nomás. Oiga, Zacarías, a mí me gusta esta idea de celebrar, de festejar el día de los platos chilenos. Hemos hablado del día de la sopaipilla, hemos hablado del día del chacarero, del día del completo, y ahora le toca el turno a otro clásico que está de aniversario o en su día hoy. el barro luco.
Así es como usted lo menciona, don Pedro.
El día del barro luco. Un gran sándwich. Para mí, si no el mejor, pelea la 15, como decimos en la jerga popular. Cuénteme un poco sobre el barro luco en el Zacarías.
Bueno, don Pedro, el barro luco en restaurante Cocina Chilena Zacarías y en el restaurante Donde Zacarías, que tenemos dos locales, don Pedro. A la media con 18, que es la casa matriz, digamos, la casa donde yo me inicié, y también estamos ahora en Terraza San Cristóbal, que se llama Zacarías Cocina Chilena.
Perdonen, pero aquí ha hecho usted algo muy importante. A la media con 18.
Así es.
Ahí al lado se creó el barro luco, pues sí, dicen que en el Torre fue.
Así es, como usted lo menciona, don Pedro, porque el presidente Barros Luco iba al Café Torre a directarse del barro luco. Bueno, nosotros, como
si yo sigo... Él le dio el toque, él dijo, yo quiero un sándwich de una carne a la plancha con el queso derretido, y por eso después le llamaron
el barro luco.
Yeah.
Como usted lo menciona. Bueno, pero nosotros tenemos una teoría muy técnica de la gastronomía chilena, que es parte de la cultura gastronómica, la esencia chilena. Hemos creado este sándwich al estilo nuestro, que lleva 4 láminas de posta rosada, lleva 2-3 láminas de queso fundido, caliente, puede ser en marraqueta o en frica o en pan de molde. Y hoy día tenemos una gran promoción, porque lo estamos celebrando, Día Nacional de Barro Luco, con una bebida o té café gratis. Solamente paga, o sea, el valor del sándwich y nada más.
¿Cuánto vale el barro luco?
En nuestro local vale 9.800 pesos, don Pedro, pero lleva 4 láminas de postar, como lo mencioné, 3 láminas de queso.
Es un plato.
Es un buen sándwich.
Es un plato de peso, o sea, y la posta rosada bien trabajada, como lo hacen ustedes, queda blandinga.
Blandita, pues, don Pedro, que una posta que le compramos a un gran proveedor, que no lo falla el buen producto, y un buen proveedor que vende mucha carne en Santiago. ¿Lo puedo mencionar?
Sí,
por supuesto. Carnes Bilbao, don Pedro, es la mejor carne que hay en todo, un gran distribuidor a todos los restaurantes principales del centro. Qué así buena. Que se llama esta carne posta rosada, especialmente para nosotros, exclusiva, se llama carne posta rosada moca.
Y cuénteme una cosa, para no salirnos del tema, el barro luco mantiene una posición importante dentro de los gustos de los consumidores de Santiago, peleando con rivales tan duros como es el chacarero, como es el completo, incluso, bueno, la pizza, todos son rivales duros de batir.
Pero, don Pedro, el barro luco es la esencia gastronómica nacional, que no la podemos dejar este sándwich de no disfrutarlo, sobre todo en el invierno, porque es un sándwich de muchas calorías. Entonces, en el invierno, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Calorías, porque hay día frío, está el día gris o un día de lluvia. Un barro luco va muy bien con un té, un cafecito. Oye, ¿por qué no decirlo en la tarde con una copita de vino? Pero también
impecable, impecable. Oiga, cuénteme una cosa, y el barro jarpa es como, porque tenemos el barro luco y tenemos el barro jarpa. También va en homenaje a algún personaje, me imagino.
Ese yo no lo creé, don Pedro, pero es un barro jarpa, también un sándwich de la cocina chilena, un sándwich clásico histórico también, que es también es jamón con queso. Un sándwich también bastante simple y rico también. Así, no solamente se puede comer carne, también se puede comer jamón con queso, y ese es el barro jarpa, un sándwich. Y como también eso, en el fondo se le puede incorporar tomate, uno lo puede hacer como tipo pizza también, ese sándwich. Es muy rico.
Es que la gastronomía chilena tiene mil vericuetos con platos tan buenos que nosotros no los conocemos. Por eso vale la pena difundir, impulsar, hablar del barro luco. A ver si ahí hay uno que está abierto, voy a ver este otro.
Vea nomás, don Pedro, usted está en su casa y puede.
Pásenme ese que está abierto con. Aquí lo vamos a mostrar. Si quiere, muestre usted que es más hábil que yo. A mí se me.
Miren qué
joya tiene.
¿Cuál es la cabeza cámara? ¿Está bien ahí?
Ahí la están poniendo, mire, ahí está usted perfecto. Este es con frica el que tiene ahí, ¿no?
Claro, se puede hacer en frica, en pan de molde o también en marraqueta.
¿Cuál es el que más le gusta a usted?
A mí me gusta en frica.
A mí me gusta en marraqueta.
Mire,
me gusta el chacarero, y este me gustan los dos en marraqueta. Lo encuentro más chileno todavía.
que el pan batido es muy rico, delicioso, una marraqueta crujiente, pero más cómodo, y bueno, todo el pan nuestro chileno es delicioso. Yo he estado, por ejemplo, en Brasil, he estado en México, en Estados Unidos, he estado también en Argentina, pero los sándwiches de nosotros, don Pedro, es lo mejor que hay. No los llegan a ningún lado con los sándwiches extranjeros.
Los turistas hablan mucho siempre de los sándwiches chilenos, aquí han sorprendido, no solo por el completo, sino que por el barro luco, el barro jarpa, son todos buenos los sándwiches chilenos, son muy auténticamente nuestros, el chacarero con los porotitos verdes, con el tomate y todo, con una buena carne, es una joya.
Es un sándwich delicioso, don Pedro. Por ejemplo, como usted lo menciona, el chacarero con una buena carne, un tomate maduro, un porotito verde cocido al dente, el ají verde picadito, y también se le puede hacer una opción, si el señor le gusta con mayonesa casera, nosotros tenemos mayonesa casera, ¿para qué le digo? Un rico sándwich, el chacarero. Es parte de la cultura, parte de la esencia chilena. ¿Cómo no vamos a disfrutar de un rico chacarero? Y ahora que estamos celebrando el Día Nacional del Barro Loco, ¿para qué le digo un barro loco con un tecito, un cafecito? Hace muy bien para tarde, don Pedro. Pero, don Pedro, desde ya está invitado a mi local nuevo que tenemos en Terraza San Cristóbal, que ahí tenemos comida chilena, plato chileno.
¿En el cerro o cerca del cerro?
Cerca del cerro, al lado del Museo de la Chascona.
¿Por Pío Nono?
Por Pío Nono, al fondo se llama la calle, empieza Constitución.
Sí.
241. Está a 50 metros del teleférico de San Cristóbal.
Ya.
Ahí tenemos pastel de choclo, pastel de jaiba, todo lo que es plato chileno, la carne plateada, el costillar, y para qué decir cómo están estos tíos de ahora en pleno invierno, una rica cazuela, pues, don Pedrito. Así que desde ya está invitado cordialmente a Constitución 241 Providencia. A degustarse de un buen plato gastronómico de la esencia chilena.
Le voy a cobrar la palabra porque estas cosas no se ven todos los días. Y una pregunta, ¿usted hace sopaipilla o no?
Pero ahí nosotros no tenemos, ya, para la gente que va a nuestro restaurante que está en Providencia, lo primero que le tenemos ahí nosotros, el pebrecito.
El pebre cuchareado.
Eso, como usted lo menciona, don Pedro, y la sopaipilla.
Así que tiene sopaipilla.
Ahí tenemos sopaipilla, pues no puede faltar. La sopaipilla también es un pancito, ¿no es cierto?, que es de una masa muy fácil de preparar, frita, y la sopaipilla también es de la cultura y de la esencia chilena, que no puede faltar en la mesa.
Y la sopaipilla se puede transformar en un sándwich.
También
se usa como pan para un sándwich, dependiendo de la textura de la sopaipilla, que esas sopaipillas media gorditas. Me está dando hambre,
usted
me tiene.
No, don Pedro, usted se puede preparar lo que usted quiera con sopa y pillita.
Bueno,
sopa y pillita pasada, por ejemplo, puede ser de postre o para empezar ahí un picoteo.
La sopa y pilla pasada es la que tiene chancaca, la dulce.
Chancaca lleva miel, también un poquito de jugo de naranja, para dar un buen toque, darle esa esencia chilena que no puede faltar en la mesa del buen chileno, don Pedro. Tenemos muchas cosas ricas de la gastronomía chilena, don Pedro, y por eso nosotros los chilenos nos gusta disfrutar de nuestra comida, porque uno cuando va afuera, bueno, hay digamos países que son muy dedicados a la carne, por ejemplo los argentinos, los uruguayos, pero ellos son solamente de carne, no de platos como nosotros, de la cultura,
exacto,
realmente de la nuestra esencia chilena, don Pedro.
Exactamente, felicidades para los emprendimientos Zacarías, que les vaya muy bien en esta nueva aventura aquí en el Cerro San Cristóbal, la calle Constitución
241.
241.
Ahí lo esperamos. Todos los amigos auditores de esta gran radio y este gran señor conductor y locutor, don Pedro Carcuro. Él está invitado, y todos los amigos.
Así que
un abrazo grande para todos los amigos auditores.
Vamos a ir a pegarle la pera.
Allá lo esperamos, don Pedro. Va a ser muy grato de tenerlo ahí con una sopa y pilla, porque ya veo que le cuesta la sopa y pilla.
Vamos a llegar al productor Huguito, que no come pero cuando lo invitan dicen que es una marabunta.
No lo llevamos también, lo invitan también. Don Pedro, no lo podemos dejar afuera.
Ya. ¿Está listo Pancho Sagredo? Primero la pausa, me parece muy importante. Vamos con nuestros auspiciadores y volvemos con el deporte. Ganó Chile.
Este mundial se vive con más emoción en Rojabet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 50 giros gratis para comenzar a jugar. Apuesta en todos los partidos y vive toda la pasión del fútbol, porque con Rojabet juegas de local.
Demás LED es iluminación LED con respaldo y confianza para proyectos habitacionales, comerciales e industriales. Ofrece soluciones de calidad, asesoría experta y acompañamiento en cada etapa de compra, asegurando eficiencia y durabilidad. Su propuesta combina producto, certificación y soporte técnico para una decisión segura. Conoce su showroom en Avenida Mata 227, Santiago, o revisa su catálogo en demasled.cl. Demás LED, especialistas en iluminación.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Este mundial se vive con más emoción en Rojabet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 50 giros gratis para comenzar a jugar. Apuesta en todos los partidos y vive toda la pasión del fútbol, porque con Rojabet juegas de local.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand ahorras todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Encuesta del rompecabezas, ¿cuál es mejor, el chacarero o el barro luco? Responde Francisco Sagredo. ¿Cómo te va, Pancho?
Me gusta más el barro luco, pero mejor el chacarero.
Porque me parece singular tu respuesta. ¿Qué quieres que? ¿Por qué tú dices mejor este, pero a mí me gusta más este otro?
Porque eso habla de altura de miras, de no que lo que a uno le gusta es mejor. Sí. En la ideología política podríamos ser así. Yo creo que el barro luco a mí me gusta más, le echo palta, además me encanta. Pero como sándwich, como creatividad, como algo distinto, me parece que deben haber pocos sándwiches en el mundo que tienen poroto verde, ají verde. Creo que es un mejor sándwich el chacarero.
Muy buen análisis. ¿Cómo vas a hacer tú con los partidos del Mundial? ¿Los vas a comentar aquí en Radio Chilena? Estaremos Radio Agricultura, perdón, todos los días viendo, escuchando... en los mundiales de fútbol.
Fíjate que es como las salsas de la pasta. Hay salsas que son extraordinarias, al fettuccini, a la putanesca, no sé, pero a mí me gusta la boloñesa.
Esa es la más,
que sé que es peor.
Acá en Exacto. Chile la más clásica, la gente piensa que es la única salsa italiana. Ese es lo que el pensamiento más o menos regular entre la gente. Es una de tantas, La pasta, cuenta tú cómo es la salsa de la boloñesa.
Es mucho más simple que de lo que se hace en Chile, porque generalmente aquí en Chile se hace como un Tex-Mex italiano. Le mezclan de todo, salsa muy, muy líquida, muy jugosa. No, la boloñesa es con este le vongole, o sea, le vongole es marisco. Estas bolas de carne molida, tomate, un poquito de zanahoria rallada, se hace ante un sofrito ahí de cebolla y ajo, no mucho más. Pero, por ejemplo, la putanesca, la carbonara, son salsas mucho más elaboradas, creo yo, son más gourmet. Pero a mí me gusta más la boloñesa, pero sé que las otras son mejores.
Por ejemplo, el otro día comí una de las mejores pastas de mi vida, y te lo digo en serio, sí. Y el plato era espectacular. Era unos espaguetis artesanales hechos a mano.
Ya, yeah, ya.
Yeah. Con queso oveja, no de cabra, queso de oveja, yeah, y habas. Mira lo que te estoy diciendo. Una
sí,
cosa.
Para
la gente me pregunta, no, a mí no me da vergüenza decirlo porque no le hago publicidad. Pero es verdad, el Rivoli de Máximo, bueno, es el mejor restaurante italiano de Chile por lejos. ¿Qué querés que...?
Muy
que
bueno,
se puede hacer trampa.
Además que el Rivoli, Pedro, hizo algo que le faltaba hace algunos años, que fue, se modernizó.
Sí, está muy bonito.
Exacto, ya antes había quedado un poquito atrás, pero le metieron billete ahí y está muy bonito. ¿Sabes qué cociné yo el domingo al almuerzo?
Dime.
También una pasta. Hice un fettuccini de tinta de calamar ai ricci. ¿Lo has comido?
He comido la pasta con erizo varias veces donde Máximo, extraordinaria.
Exacto.
Extraordinaria.
Ricci es erizo en italiano. Y en Chile se come poco el erizo caliente, entre comillas. Se come siempre, que me encanta a mí, con salsa verde. Pero ai ricci, fíjate que he logrado que mucha gente que dice que no come erizo porque no le gusta la consistencia, no así el sabor, que lo encuentran rico, pero la consistencia lo pone nervioso. Cuando tú lo haces en la pasta, se mantiene el sabor, lo bajas un poco con vino blanco y ahí no está esa consistencia porque el erizo se disuelve, se deshace en la pasta. Así que eso hice el sábado. Pero la pasta no la hice yo, lo compré en La Fortunata.
Pero en Chile hay muy buena pasta seca, incluso en sí, la que viene empaquetada, la pasta Carozzi, por ejemplo, es de alto nivel. Muy buena. Oye, hablemos un poco de fútbol, si no van a matar la gente. Nos pusimos a hablar de...
Bueno, jugó. Imagínate que Chile estuviera clasificado al Mundial, o sea, cero posibilidad que nosotros estuviéramos hablando de esto. Pero bueno, Chile hoy día jugó su último amistoso en esta fase previa como sparring de equipos mundialistas. Y hoy le ganó bien, me parece, a la República del Congo, que más allá de las bromas, es un equipo que clasificó en una clasificatoria compleja como la africana, que tiene varios jugadores que juegan en Inglaterra, tanto en la Premier como en la Premiership. Y creo que sufrió un poco con la intensidad en el primer tiempo, pero después lo ganó bien. El partido lo abrió un golazo de Osorio, después un muy buen tiro libre de Sepúlveda. Al final vino el descuento de los africanos, pero se cierra de manera más que digna la mini gira, porque te podías comer una boleta con Portugal. Al final el resultado fue estrecho, mentiroso, pero estrecho, 2-1 se perdió con una potencia, y luego se le gana a la República del Congo. Nosotros estamos mal acostumbrados en el fondo de que muchos años en las potencias africanas eran siempre Nigeria, Camerún, pero eso ha ido cambiando y hoy día Marruecos, el propio Egipto, sí, y la República del Congo, ahora clasificando una Copa del Mundo, aparece como nombres más comunes en este tipo de competencias. Los congoleños eliminaron a Nigeria y Camerún, o sea, algo habrán hecho, algo tienen.
Ya estamos listos para partir con el Mundial, ¿eh? Se están jugando los últimos partidos amistosos, viene la cuenta regresiva, México con Sudáfrica, otro africano en la nómina de este campeonato del mundo. Ese es el primer partido que se juega el próximo jueves,
Pedro, y empiezan todas las cábalas y las coincidencias o datos escalofriantes. Está lleno. Hay listas de 10, pero yo te tiro un par. Los brasileños se aferran a que en su último título, el 2012 en Corea y Japón, todas las potencias top, Argentina, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia ahora no está, pero los que sí están, estaban en la misma letra de grupo que están hoy día.
Qué bueno.
Ya, pero estamos hablando de aferrarse a cualquier cosa.
Grupo B, grupo C, grupo
Exacto.
B.
Exacto. ¿Dónde ya. estaba Alemania en el B y dónde estaba ahora en el B? Así. Ya. Después, los españoles. Los españoles ganaron el Mundial del 2010. ¿Cuál fue el partido del debut de ese Mundial? Que estuvimos juntos en el SoccerX Stadium.
Cuéntame,
Fue Sudáfrica-México, empate a uno, gol de Rafa Márquez. Ahora debutan, pero se da vuelta en localía México-Sudáfrica. Y así, Pedro, es que es cosa de meterse en redes sociales, está lleno de cosas de ese tipo. Pero bueno, creo que los grandes favoritos en términos de funcionamiento.
Datos así, freak, estadísticos, entretenidos. Sí. ¿Tú sabes cuál es el futbolista al que le han hecho más foul en la historia de los mundiales?
Uf, así por lógica uno pensaría que es Messi, pero no debe ser Messi.
Maradona.
Sí, además.
Sí. Y después, al final de uno de los partidos en que lo masacraron a Diego contra Italia en el Mundial de España, Gentile dijo, el fútbol no es para bailarinas. Mira. Había sacado la cresta a Diego a patada limpia durante todo el partido.
Y te cuento algo, Pedro, esta estadística tiene mucho valor por algo más, porque a Maradona le pegaban, y el Pato Yaña siempre cuenta esto, en una época que se cobraba la mitad de lo que se cobra hoy día, porque hoy día afortunadamente se protege al jugador más hábil y hay mucho más castigo. En esa época te tenían que pegarte una patada en el pecho para que se cobraran y hablar una expulsión. Sí. Acuerda que eran legales las entradas por atrás. Así que...
¿Tú te acuerdas de la masacre que sufrió Pelé contra los portugueses en Inglaterra el 66? ¿Te acuerdas, Pancho? Tú eres muy chico, pero... O
sea, no había nacido.
No había nacido. Mira.
Sí, sí. Pero nada, uno ha visto los videos y... Eran otros tiempos. Hoy día Messi, Cristiano, los más hábiles, me parece bien, los miran feo y se cobra faul. Los protege.
Mañana seguimos conversando, no vamos a hablar de comida, sino que más de fútbol. ¿Te parece?
¿Quién es tu candidato, Pedro, al Mundial? No te he preguntado.
Yo quiero que sea campeón. A mí, yo tengo dos candidatos. Uruguay por afecto y Brasil también por afecto.
Bueno, un dato más sobre Brasil, que no le va a gustar a los brasileños. Nunca un campeón del mundo ha tenido en la banca un técnico que no es de la nacionalidad de la selección.
Mira qué bueno, qué buen dato. Bueno, estas historias son... Mañana prepárate un buen libre porque son muy buenos estos datos que estás entregando.
Mañana full mundial, ya full partimos mundial. Con mundial en la previa y le metimos con eso.
Sí, full mundial. Un vale, abrazo.
Chao.
Estamos listos para irnos. Me dicen chao. Gracias por estar ahí. Entretenido el rompecabezas.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojabet, donde siempre juegas de local. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemasLED.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.